Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Módulo de INE atenderá en Casimiro Castillo este jueves y viernes. Arranca el primer coloquio estatal de investigación jurídica en el Centro Universitario de la Costa Sur. Se acerca la Expo Ganadera y Comercial 2017 en el municipio de La Huerta, Jalisco. Preparatoria Regional de Autlán presenta la Expociencia 2017 en el plantel de Educación Básica. Con canciones y vivencias se presentará Sergio Negrete en el CU Costa Sur. En Casimiro Castillo expedirán licencias para conducir. Recibe conjunto de artes escénicas donación de Fundación Mary Street. Aumentarán multas en Jalisco por usar celular al manejar. Pide Videgaray estar preparados ante posible terminación del TLC. Colombia decomisa el mayor cargamento de cocaína de su historia.
Señal local.
Bienvenido, muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa en esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de dirigirnos con este saludo afectuoso, cordial, lleno de buena vibra, deseando pues mucho éxito en todo lo que se proponga durante este día. Y pues recordar que ya estamos casi por terminar el año 2017. ¿Cómo van sus planes, sus proyectos, sus objetivos, sus metas de este 2017? Pues bueno, es momento de hacer esa introspección, de hacer esa evaluación, y hoy es un día muy bueno para recomenzar con todos esos buenos propósitos. Transcurridos 313 días, por transcurrir 52, estamos en la semana 45 del año 2017. Hoy 9 de noviembre es el Día Internacional del Inventor, escuche usted. Todos en algún momento hemos inventado algo, ¿no? Inventor Internacional, el Día del Inventor Internacional se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz interventora Heidi Lamar, creadora del espectáculo ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. El origen de este día se remonta pues en realizar una conmemoración a Heidi Lamar y a todos los investigadores de cada día, que cada día descubren todo aquello que nos facilita la vida. Bueno, pues ahí tiene usted esta fecha, hoy 9 de noviembre, Día Internacional del Inventor. Vamos a iniciar esta mañana con esta información a detalle y por supuesto con la reiterada invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición el 38-250-31, 38-265-32, la comunicación es ida y vuelta, queremos escucharle a través de estas vías de acceso de comunicación. Comenzamos.
Señal local.
Módulo de INE estará en Casimiro Castillo este jueves y viernes. Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE en Autlán de Navarro, señaló que los tres módulos móviles visitan los 22 municipios del Distrito 18 Esto pues para facilitar a los ciudadanos su trámite de credencial de elector. Los solicitantes tienen que presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y alguna identificación con fotografía. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este jueves y viernes, el módulo móvil del Instituto Nacional Electoral, INE, estará en Casimiro Castillo para el trámite de la credencial para votar. La finalidad es que los ciudadanos no tengan que trasladarse a la cabecera distrital, comentó Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE, con sede en Autlán de Navarro.
Para facilitarle el traslado a los ciudadanos y no tengan que venir a la cabecera distrital de aquí de Autlán, tenemos tres módulos que están en el interior del estado, básicamente visitando todos los municipios que comprende el distrito 18, que ya con la nueva conformación distrital son 22 municipios. En estos días va a estar en Casimiro Castillo, por ponerte un ejemplo, jueves y viernes va a estar en Casimiro Castillo. Para los que radican en Zapotitlán de Vadillo y pueblos circunvecinos, va a estar de lunes en adelante.
Este jueves también estará un módulo de atención en Cuautitlán de García Barragán y viernes 10 y lunes 13 de noviembre en Villa de Purificación. También estará los días 14 y 15 en Cihuatlán y 16 y 17 del presente mes en Melaque. Villanueva Torres hizo la invitación a que los jóvenes que cumplen su mayoría de edad antes de las elecciones aprovechen la presencia de los módulos para tramitar su credencial antes del 31 de enero.
Todos los módulos que se trasladan a diferentes municipios, como te lo mencionaba, sí acuden los ciudadanos, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que van a cumplir sus 18 años en el lapso del proceso electoral, que acudan antes del 31 de enero, para que tramite su credencial, aunque no tenga los 18 años, que los cumplan dentro de la fecha que va corriendo al día de la jornada electoral.
Los interesados en tramitar su credencial deberán acudir en horario de 9:30 a 16:30 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura de ese municipio. Los documentos a entregar son acta de nacimiento original legible, comprobante de domicilio actual y una identificación con fotografía o dos testigos con credencial en caso de no contar con esta última. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, allí este recordatorio, por supuesto, a quienes deberán actualizar y tramitar por primera vez su credencial de elector. Arranca el primer coloquio estatal de investigación jurídica en el Centro Universitario de la Costa Sur. El programa de la maestría en Derecho de este centro universitario realizará el primer coloquio estatal de investigación jurídica. Esto pues con la finalidad de abrir espacios para la difusión del conocimiento en el área jurídica. Itzel Aguilar nos tiene la información al respecto.
Hoy inicia el primer coloquio estatal de investigación jurídica con el tema Desafíos en el acceso a la justicia y cultura de la legalidad. Sobre esto, Wilbert Orozco González, coordinador de la maestría en Derecho, mencionó que este coloquio atrae lo que es un proyecto de investigación en las áreas civil y penal de las regiones sur, norte y costa sur de Jalisco. Comentó que este evento nace con la intención de abrir espacios para compartir conocimiento con la red universitaria y para vincular a la sociedad con temas específicos de esta área.
Este coloquio, el primer coloquio estatal de investigación jurídica, atrae lo que es proyectos de investigación en el área civil y en el área penal de la región norte del estado de Jalisco, la región sur, que es Zapotlán el Grande, y lo que somos nosotros, Costa Sur, lo que es Autlán de Navarro, ¿no? Entonces, de esta forma, este proyecto permite abrir espacios para compartir el conocimiento entre la red universitaria y vincular a la sociedad abordando temas, problemáticas específicas en estas áreas.
Mencionó que en este coloquio contarán con la intervención de un invitado de la ciudad de Medellín, Colombia, quien abordará el tema sobre los desafíos en el acceso a la justicia, así como también contarán con la participación de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
En este primer coloquio vamos a tener, como la temática es desafíos en el acceso a la justicia y cultura de legalidad, tenemos un invitado de la ciudad de Medellín, Colombia, que viene a hablarnos sobre cuáles han sido los desafíos, al menos desde su punto de vista, respecto al acceso a la justicia y cultura de legalidad. Tendremos otro invitado, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que también viene a darnos una perspectiva de cómo está el Estado y el país, cómo se ve con estos desafíos que tenemos al acceso a la justicia y cultura de la legalidad.
Por último, destacó que en este coloquio se presentarán 18 ponencias presididas por estudiantes de posgrado de esta área. Este evento se inauguró en la Sala Rubén Villaseñor del Centro Cultural José Atanasio Monroy el día de hoy a las 9 de la mañana. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Gracias a Itzel por esta información que, pues, atañe a las actividades académicas propiamente de este centro universitario en el área de posgrados con la maestría en Derecho. Pues, deseamos mucho éxito, por supuesto, y sobre todo que sea bien aprovechado para los estudiantes. Hay más información aquí en Señal Informativa. Pongo a disposición nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora al 382-5031, 382-6532. Recuerde que también puede enviarnos un inbox a través de nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán, o si prefiere a la propia de Elia Macías, con muchísimo gusto le recibimos su comentario y sus opiniones para enriquecer este espacio de Señal Informativa. No olvide que le estamos haciendo una cordial invitación para que asista a este evento próximo que se encuentra en la agenda Q Costa Más Cultura, el concierto de Sergio Negrete, la contracultura, vivencias, testimonios y canciones. Estará interesantísimo porque, bueno, nos hablará y nos narrará testimonios, vivencias, canciones sobre la contracultura. Bueno, bastante interesante, la verdad. Esto será a las 12 del día, aquí bajo las pérgolas del Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en las áreas verdes, es donde tenemos la cita el próximo 10 de noviembre a las 12 del día. Los invitamos, son eventos completamente gratuitos que promueve, pues, este movimiento, la agenda Q Costa Más Cultura, que está impulsando la administración de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, para fortalecer el tema cultural, los espacios de expresión aquí en nuestra región. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Se acerca la Expo Ganadera Comercial 2017 en el municipio de La Huerta, Jalisco. Durante 3 días se realizarán exhibiciones de ganado, implementos agrícolas, conferencias, muestras gastronómicas y exposiciones comerciales. Todo esto en la Expo Ganadera allá en el municipio de La Huerta, Jalisco, que, bueno, están impulsando como parte del desarrollo económico de esa localidad. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los detalles.
En el municipio de La Huerta, Jalisco, se realizará la segunda Expo Ganadera Agrícola y Comercial, la cual está programada a celebrarse del 17 al 19 de noviembre en la cabecera municipal. En el evento se contempla la participación de organizaciones civiles, instituciones educativas y grupos de trabajo de diferentes sectores, además de ciudadanos independientes y comerciantes que se han inscrito para la exposición de algún producto o para participar en algún concurso. El secretario general, Fernando Gómez Carrasco, habló a grandes rasgos sobre el contenido de esta expo y adelantó que se contará con conferencias, concursos relativos a la ganadería y eventos artístico-culturales que darán inicio con un desfile.
Iniciamos el día viernes con la inauguración, que será al concluir el desfile, a las 11 aproximadamente. Prácticamente el evento, los eventos serán la exposición de animales de la región, de ganado de bovino, de caprino, porcino. Entonces son la exposición que tendríamos en lo que es parte del estacionamiento Mauri. A la par van a tener conferencias los días viernes, sábado y domingo, conferencias magistrales en apoyo a los productores ganaderos y agrícolas, ¿verdad?
Adelantó también cuáles serán algunas de las conferencias con las que arrancará la festividad el viernes 17 de noviembre.
Un ejemplo de las conferencias que tenemos es la conferencia del maestro Ángel Alberto Peña Barraza, que es Agricultura Siempre Cambiante. Otra de las conferencias es un joven emprendedor que se llama Juan José Balboa Cañedo. Él es un caso de éxito del producto de tamarindo. Se llama su producto Quinta Lucía, que es también ese mismo viernes. Otra conferencia del maestro Domingo Arechiga Huerta, que se llama Agricultura Sustentable. Y concluimos con las conferencias del maestro Eduardo Sobel Vázquez García, que es Industrialización de Productos y Frutas Tropicales.
Sumado a estas, se realizarán más coloquios durante los 3 días de vigencia del evento. En la Expo Ganadera Agrícola y Comercial habrá también un concurso de ordeña, una competencia del mejor animal y un certamen donde se destacará el trabajo de los grupos comunitarios. Además, en el marco de este evento, el sábado 18 se realizará un jaripeo organizado por el CECITEG. Informó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Vamos con más información. Fíjese que la Preparatoria Regional de Autlán presentará la Expo Ciencia 2017 en en planteles de educación básica. Como parte de las actividades de vinculación de la EPRA, este próximo jueves, alumnos y profesores de las academias de física, de química, de biología, de educación física, entre otras, presentarán una serie de maquetas y de proyectos en la escuela primaria 20 de noviembre. Es decir, la prepa regional hace esta extensión hacia los planteles de educación básica. Qué interesante. Vamos a escuchar a nuestra compañera Gladiola Madera para conocer un poco más acerca, pues, de esta actividad que realizan los chicos de la escuela preparatoria.
Como parte de las actividades de vinculación de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, alumnos y académicos presentarán este jueves a partir de las 10 horas la Expociencia 2017 en la primaria 20 de noviembre. En esta actividad, las academias de física, química, biología, bienestar social e individual y educación física presentarán sus proyectos anuales a través de maquetas, talleres, exposiciones y juegos didácticos, explicó el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, responsable de la trayectoria de aprendizaje especializante TAE de gestión y protección civil.
La Expociencia es un espacio de difusión y vinculación con los niveles de educación básica, y en esta Expociencia las academias de química, física, biología, bienestar social individual y educación física estarán vinculando sus proyectos anuales con los niños de educación primaria. Son 20 grupos de la escuela primaria 20 de noviembre que se van a reunir en una magna expociencia. Habrá talleres, exposiciones, juegos didácticos.
Arroyo Verástegui enfatizó en que la finalidad del proyecto es que los niños se interesen en la ciencia a través de actividades didácticas. Agregó que por parte de Protección Civil, los talleres estarán enfocados en la prevención de accidentes.
Y prácticamente profesores y alumnos de la preparatoria estarán exponiendo una serie de talleres, maquetas y exposiciones para interesar a los niños en la ciencia. En el caso de Protección Civil, de la TAE de gestión y de Protección Civil, estarán haciendo talleres para prevención de accidentes.
La Expociencia es una actividad realizada por la preparatoria, al menos desde el 2013, en diferentes planteles, espacios públicos o en las instalaciones de la institución. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene estas actividades que realiza la escuela preparatoria. Muy bien por la escuela preparatoria, sus maestros, sus alumnos que están realizando pues este tipo de acciones que cuentan bastante, la verdad. Y que esto de alguna manera también vincula toda esta experiencia de nivel bachillerato a acerca también a los alumnos de la educación básica. Bien, pues enhorabuena y felicidades. Con más información, con canciones, vivencias, se presentará Sergio Negrete aquí en el Centro Universitario en la Agenda Cultural Cucosta Más Cultura. Y bueno, este concierto que tiene la finalidad que el público conozca sobre la revolución cultural de la década de los 60 a través del testimonio de este artista que viene a compartirnos pues todo su talento, toda su trayectoria. Él es fundador, Sergio Negrete, fundador del grupo de música de rock original en español, La Semilla del Amor, y bueno, que tocaron en varias facultades del centro universitario en los tiempos inmediatamente posteriores a Tlatelolco y antes y después de Avándaro, viviendo experiencias de la ideología hippie, del amor y de la paz, de la lucha por lograr una sociedad mejor, libre de la hipocresía y el materialismo del sistema, buscando pues la autenticidad del ser. Vamos con toda la información que nos preparó nuestra compañera Itzel Aguilar.
La contracultura. Vivencias, testimonios y canciones. Es el nombre del concierto a cargo de Sergio Negrete, el cual se realizará este 10 de noviembre dentro de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. Jesús Medina García, coordinador de extensión del Centro Universitario de la Costa Sur, mencionó que la trayectoria de Sergio Negrete es importante, ya que a una temprana edad vivió la revolución cultural en la década de los 60. También emprendió un viaje a la Sierra de Oaxaca, en donde se convirtió en un hipiteca activo y fundador de comunidades artísticas. Señaló que durante este camino, Sergio Negrete se convirtió en músico profesional y fundador de un grupo de rock en español. El concierto para este 10 de noviembre abarcará testimonios y vivencias del artista, esto con la finalidad de reflexionar sobre el pensamiento y sentimiento colectivo que hoy en día quedan en segundo término. Así lo mencionó Medina García.
Él se fue por el lado de la música, entonces el concierto que nos va a dar va a ser un concierto muy vivencial, muy testimonial, y sobre todo él ve una diferencia muy importante entre la juventud de los años 60 y la actual, y es lo que lo invitamos para que a través de este concierto ameno, didáctico, nostálgico, de toda esa época de los grandes grupos, ¿no? De los Beatles, los Rolling, todos los que marcaron una época, y sobre todo ese pensamiento colectivo, pues varios sociólogos lo han dicho, ahora se vive un sentimiento más de individualismo y de individualidad, y las aspiraciones de esa índole colectiva y eso han pasado como un segundo término.
También comentó que el objetivo de este concierto es que los alumnos y la comunidad en general conozcan las características de los jóvenes en la actualidad y los principales cambios que tuvo la juventud en las décadas de los 60 y 70.
Que va a ser interesante que los jóvenes de ahora, nuestros jóvenes estudiantes y la comunidad en general, tenga un poco esas referencias. ¿Cuáles han sido los principales cambios de la juventud de la época de los 60s y 70s? ¿Y cuáles serían algunos de los principales rasgos de la juventud actual? Pues como todos los movimientos generacionales, puede haber cosas positivas o negativas. Algo que hemos comentado es de que tal vez en la época de los 60s había un sentimiento más de esperanza. Había entre la juventud una idea colectiva de que el mundo podía ser mejor, y actualmente se ve un poco más de desencanto en las nuevas generaciones.
Este concierto se llevará a cabo el 10 de noviembre, dando inicio a las 12 horas en las áreas verdes frente a las pérgolas del Q Costa Sur. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
más información, en Casimiro Castillo expedirán licencias para conducir en una jornada extraordinaria. Por un día se atenderá a automovilistas que requieran tramitar su licencia por primera vez, lo mismo que para quienes desean renovarla. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene todos los pormenores.
Se instalará un módulo temporal para la expedición de licencias de conducir en Casimiro Castillo. De acuerdo con la directora de movilidad, Lorena Núñez Pérez, se estará atendiendo a todos los usuarios que requieran solicitar por primera vez este documento y asimismo a quienes necesiten renovarlo. Núñez Pérez dijo que se pretende atender 120 solicitudes a partir de las 8 de la mañana del próximo 17 de noviembre y detalló sobre los requisitos necesarios para la expedición de este permiso.
Así, para renovaciones CUR y comprobante de domicilio. Las nuevas, tres actas de nacimiento, comprobante de domicilio, reciente, identificación, CUR y conocer su tipo de sangre. Se van a repartir fichas a las 8 de la mañana, son 120 fichas. Licencias nuevas a partir de los 18 años, permisos para menores a partir de los 16 años ya cumplidos. El permiso para menores de automovilista y tiene que ir una carta de responsiva firmada por el padre o tutor.
La funcionaria explicó que este servicio fue solicitado directamente a la instancia superior ubicada en Guadalajara e invitó a los ciudadanos para que aprovechen la oportunidad y de esta manera se pueda hacer gestión para que se siga atendiendo directamente en el municipio.
Lo que pasa es que yo lo solicité directamente a Guadalajara. Me lo autorizaron y ahora sí que ojalá que se siga autorizando para que no quede así como los municipios atrasados en ese servicio.
Los precios de este servicio aplicarán de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco este año. Para motociclistas tendrá un costo de 307 pesos, para automovilistas 558 pesos, para chofer 630 pesos y el permiso de menor costará 341 pesos si es por 6 meses o 698 pesos si es por un año. Informó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son las 9:33 a.m, es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos da mucho gusto recibir en la entrevista vía telefónica al biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Biólogo Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, Elia, muchísimas gracias y muy contento de estar compartiendo con todos ustedes algo de los avances que hemos tenido en la administración y en la operación de esta importante área natural protegida, Elia.
Pues platíquenos acerca de estas acciones en beneficio, por supuesto, de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Compártanos.
Pues sí, Elia, mira, mucho hemos estado hablando de la importancia de esta área natural protegida en un estado que es el sexto más importante en diversidad de los ecosistemas y de nuestros recursos naturales. Pero parte de esta responsabilidad que tenemos todos como jaliscienses y además como mexicanos, es importante hacer una reflexión hacia que la importancia en la diversidad biológica está sumamente conectada y sumamente ligada con la diversidad cultural de un país en donde se encuentran diferentes etnias, diferentes lenguas nativas y sobre todo donde la importancia alimenticia ha sido un tema prioritario para el desarrollo de nuestras comunidades locales. Enfocado en este tema particularmente es que desde el 2013 hemos estado apoyando algunas acciones para la conservación de los maíces nativos que se encuentran en nuestra región. Recordemos que esta área natural protegida, que es la más importante en el occidente de México y la de mayor tamaño, fue decretada en 1987 por el descubrimiento de una especie nueva. Es una especie que se le conoce científicamente como Sea diploperennis. Uh-huh. Esta especie es el ancestro del maíz que se ha registrado desde 1979 y que todos sabemos que el maíz es la base alimentaria para nuestra sociedad mexicana, ¿no? Un mexicano le es difícil comer sin una tortilla al lado, ¿no? Sin una rica tostada y además, pues, ¿qué sería de nuestras comunidades sin el pozole, sin el pinole, sin esta riqueza gastronómica que su base es el maíz, ¿no? Por eso es que, bueno, en coordinación con el ejido Ayotitlán, con el municipio Cuautitlán y con la Jicosur, hemos llevado a cabo una cuarta edición de la Feria del Maíz, ¿no? Entonces estamos ahorita súper contentos porque mañana vamos a estar festejando la cuarta Feria del Maíz uh-huh. en nuestra área natural protegida y que sin duda estamos esperando a muchísimas personas participantes. Es importante mencionártele que esta feria es organizada por diferentes localidades del ejido Ayotitlán, que este año, desgraciadamente, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tuvimos oportunidad de pues apoyarlos monetariamente, pero sin embargo estamos respaldando todas estas actividades que ya se han vuelto una gran tradición.
Claro, y que bueno, viene a fortalecer esta parte de la educación o el aprovechamiento de una manera organizada, ¿no, biólogo?
Exactamente. Es súper importante que recalquemos que el rescate de las tradiciones culturales van totalmente de la mano con la conservación de nuestra diversidad biológica, ¿no? Hemos apoyado durante 4 años el sistema Milpa, que se lleva a cabo con maíces nativos, por lo menos con 8 variedades diferentes, al menos en el ejido Ayotitlán, y que es totalmente sin uso de los agroquímicos, ¿no? Esa es la parte más importante. Se han hecho esfuerzos por parte de algunas otras instituciones para meter maíz amarillo, para meter maíz modificados, pero no han rendido frutos porque la tierra de México está hecha para los maíces nativos, ¿no? Me gustaría comentarte que, por ejemplo, aquí en México por lo menos existen 100 especies cultivadas, entre las cuales se encuentran el maíz, el cacao, la papaya, el nopal, el jitomate, el tabaco. Entonces, somos un país sumamente rico, pero no solo en diversidad biológica, sino también en diversidad cultural y en diversidad gastronómica, ¿no? Tenemos que las poblaciones en México usan el maíz como la base alimentaria, pero además es el cultivo de mayor extensión en nuestro México y tiene más de 10.000 años que se conoce esta planta y se ha estado utilizando como base alimentaria de México, ¿no? Uh-huh. En México tenemos aproximadamente 64 variedades de maíz que han sido descritas en México de las 222 razas diferentes que hay en el mundo. Esto es, el 30% de las variedades de maíz que hay en el mundo se han descrito en México y que se puede pensar que México ha sido centro de origen del maíz, ¿no?
Claro, claro. Y que bueno, pues esto también de alguna manera fortalece esta identidad con estas comunidades allá en Ayotitlán, ¿no?
Exactamente. Digamos que estamos fomentando esta identidad del maíz, rescatando tradiciones, conservando recursos naturales y que además mediante el sistema Milpa también estamos ayudando a las acciones de mitigación del cambio climático. Justamente en Ayotitlán tenemos una variedad que se llama, digamos, 8 hileras, de las cuales pertenecen diferentes razas de maíz, ¿no? Entonces estamos trabajando con todas estas variedades y que además hemos creado un banco comunitario de semillas. Todos recordamos que en el año 2015 pegó el huracán más poderoso de todo el planeta, que es el huracán Patricia, y que gracias a nuestro banco de semillas, diferentes comunidades no perdieron estas semillas, ¿no? Entonces esto nos ha ayudado para que si pega un huracán, si la gente se llega a quedar por algún fenómeno meteorológico sin sus siembras, sin sus cosechas, ellos tienen un banco comunitario en donde no solo resguardan semillas de maíz, sino también resguardan semillas de jitomate, semillas de frijol, semillas de chile y de diferentes variedades que son nativas, que son exclusivas de nuestro país, pero también hay algunas que son exclusivas de la región del occidente de México, ¿no? Y del estado de Jalisco.
Bien, pues bueno, a pesar de estas situaciones y las vicisitudes con respecto al financiamiento, pues bueno, se ha podido integrar un maravilloso programa, muy nutrido, con mucha participación, muy diverso, sobre todo biólogo, y bueno, pues haga esta invitación extensiva para los radioescuchas a que pues asistan los que puedan allá a Ayotitlán, y bueno, y si no, pues enterarnos de lo que están realizando en esta Feria Comunitaria del Maíz.
Sí, Elia, mira, estamos organizando esta feria, pensamos iniciar a las 9 de la mañana con el registro de nuestros participantes, de 9 a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya dar inicio con un desfile tradicional que va con banda, que van con...
Sí. Sí, bueno, parece que tuvimos por aquí algún problema técnico, perdimos el enlace, bueno, nos... Sí, ¿el biólogo ya nos escucha?
Sí,
hubo por aquí una interrupción, pero bueno, nos estaba hablando acerca de este inicio, que será el registro 10 de la mañana aproximadamente, y bueno, ¿qué más tendrán en este programa?
Exactamente, y vamos a tener un desfile por todos los stands a las 10 de la mañana junto con las autoridades y todas las localidades que van a estar participando. A las 11 de la mañana vamos a dar unas palabras por parte de las autoridades y a las 11 y media empezamos con el ritual del maíz. Esto es una ceremonia muy importante en donde agradecemos que las cosechas salieron bien durante este año y le agradecemos a los elementos naturales, pero también hacia los cuatro puntos cardinales por esta cosecha. Después tenemos honores a la bandera y el himno nacional cantado por nuestros niños de la primaria de Ayotitlán. Este himno nacional es cantado en náhuatl, pero es el himno nacional mexicano, es bastante interesante y muy... muy muy hermoso verlos cantar el himno nacional en náhuatl, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos a tener algunas representaciones por parte de las mismas comunidades. Ellos van a hacer un sainete y una presentación de danzas, de pastores y algunas otras participaciones. Ya por ahí del mediodía, a las 12:30, 1:00 p.m, va a haber tres concursos, el del tamal más pesado, uh-huh, el de la tortilla más grande y el de la leyenda del maíz más significativa. Este es un concurso en donde estamos invitando no solamente a las localidades de Ayotitlán, sino a todas las personas que se quieran sumar llevando su tamal peso completo o la tortilla más grande. Claro que deben de cumplir con ciertos requisitos, que no estén crudos, que tengan buen sabor, que tengan una excelente presentación, y ahí pues nuestros jurados se van a dar un atracón bastante importante, ¿no? Porque van a tener que probar de todos los concursantes.
Oiga, qué bien.
Exactamente.
Aquí habemos varios voluntarios.
No, pues están invitados todos, porque lo más significativo de esto es que el Ejido Ayotitlán ofrece de manera gratuita una muestra gastronómica para que la gente vaya y pruebe toda la gran diversidad de platillos que ellos preparan con base de el maíz.
Así es.
Está bastante interesante y además es muy significativo ir a conocer esta feria. Hace un par de años nuestra localidad de Ayotitlán estuvo en la feria del maíz más grande del país, que se hace en Oaxaca. Regresaron súper contentos volvieron con nuevas ideas para el uso del maíz, para nuevos platillos y además, lo más importante, para hacer intercambio de semillas de maíces nativos para fortalecer los maíces que ya tenemos en nuestras localidades.
Genial, pues bueno, enhorabuena, muchas felicidades, qué bueno que se sigan realizando estas ferias que ayudan a fortalecer, a darnos ese panorama pues de pues la conciencia a la que vamos, a la que debemos de educarnos, ¿no? En cuestión de aprovechamiento, a también fomentar esta riqueza cultural que tienen nuestras comunidades. Pues muchísimas gracias, biólogo, algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha sobre esta feria comunitaria del maíz en Ayotitlán y algo más que usted desee abonar.
Pues Elia, nada más agradecerte por ese espacio y que recordemos que existen ya muchos productos chatarra que compramos de manera rápida en la tienda, pero que nada va a ser igual a los productos preparados por nuestro México y que se hacen en nuestras comunidades. Ayudemos a nuestras comunidades con todas estas actividades que se hacen de manera sustentable y que están orientadas a la conservación de nuestros recursos naturales y a la y al rescate de las tradiciones indígenas de nuestros pueblos. Gracias, Elia.
Claro, claro. Muchísimas gracias a usted, biólogo. Pues antes de que finalice esta entrevista, una disculpa, bueno, me gustaría preguntarle acciones que ustedes están realizando como dirección de la reserva para la recuperación de los pues zonas afectadas por los incendios del año pasado.
Sí, Elia. Estamos ahorita haciendo unas evaluaciones en la parte alta. Hemos solicitado ya recursos al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Estamos en espera de que se nos apruebe este proyecto para hacer algunas acciones de restauración de las zonas que fueron afectadas. Es importante que te mencione en este sentido, Elia, que sí hubo algunos daños, pero fueron muy pocos daños de incendios catastróficos. Tuvimos una afectación de más de 18.000 hectáreas por incendios forestales. Sin embargo, menos del 5% fueron realmente incendios catastróficos, ¿no? Digamos que había combustible, digamos, disponible, que fue lo que se quemó, pero la afectación grave realmente fue solamente en una pequeña porción de la parte más alta del área naturoprotegida. También por ahí ya tenemos autorizados, estuvimos buscando recursos internacionales y el convenio de diversidad biológica en coordinación con el gobierno de Corea del Sur nos están apoyando también con $50,000 para acciones de restauración, no solo dentro del área naturoprotegida, sino también en la zona de influencia que comprende la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Yuquila y de la Costa Sur.
Muchísimas gracias nuevamente por su entrevista esta mañana y por concedernos estos minutos en su agenda.
De nada, Elia, estamos para servirles y un saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias, igualmente también para usted un abrazo. Gracias. Bien, pues hemos escuchado al biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora con el clima, el pronóstico del tiempo para nuestra región, Costa Sur y Sierra de Amula, con el meteorólogo Gustavo Salgado, hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Gustavo Salgado, buen día.
Auditorio de Radio Universidad en Autlán de Navarro. A nivel nacional, un frente frío ocasiona nublados, lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrechados en una línea desde Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Evento norte moderado con las condiciones mencionadas anteriormente sobre Veracruz y Tabasco. En el resto del país, un sistema de alta presión causa tiempo estable. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 19 a 20 grados Celsius. Se espera una máxima de 28 a 29 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 2 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Opinión.
Es jueves y como cada jueves tenemos la colaboración y participación en nuestro espacio de opinión y análisis de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del CUSUR.
Estimados radioescucha, ahí viene el aniversario de la revolución y bueno, vale la pena analizar esta realidad mexicana que no está para menos en un contexto de paraísos fiscales diversificados con empresarios mexicanos protagonistas, así como con hermanos de sangre apostonados en el gobierno. Corrupción e impunidad son las dolencias de este país. Las circunstancias en que gobernantes mexicanos, como los hermanos Humberto y Rubén Moreira, ex gobernador y gobernador actual de Coahuila, salieron a la luz en el informe publicado el 6 de noviembre pasado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, acerca de los vínculos de los Moreira con los Zetas, lo que habla de una descomposición política y de impartición de justicia que prevalece en este país. Y aunque en comunicado de prensa Humberto Moreira se deslindó de la acusación al día siguiente, aduciendo que el origen de la revelación es un narcotraficante, la experiencia previa en México de gobernadores corruptos nos impulsa a levantar las cejas y dudar. Como lo señalara Denise Dresser al medio digital Huffington Post, en este país existe, abro comillas, un pacto de impunidad en el PRI, pero en la medida en que se descentralizó el poder y surgió el nuevo federalismo y los gobernadores se convirtieron en pequeños virreyes, pudieron operar con absoluta libertad en sus feudos sin ninguna vigilancia presidencial. O si había escrutinio presidencial, estaban haciendo lo que el presidente ha hecho. Cierro comillas. Y luego de que por qué nos cuestionamos si hubo revolución. Si este pueblo optó por derramar sangre para revivir la tierra secuestrada por los pocos ricos y poderosos que había en este país a principios del siglo XX, y ahora, en plena sociedad de la información y el conocimiento, y luego de luchas por la equidad y la justicia social, nos encontramos con una generación gobernante que se corrompe y enriquece cual señor feudal del oscurantismo. La impunidad es la sal que cae en la herida abierta en la injusticia social. Pero ahí viene el 2018, y de nosotros depende seguir dando pase o poner un alto a esta clase deshumanizada y distante de la precaria realidad mexicana. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con la señal universitaria y el recibe el conjunto de artes escénicas, donación de la Fundación Mary Street Jenkins. La fundación donará 2.5 millones de dólares al Patronato de Conjunto de Artes Escénicas durante los próximos 10 años. Esto pues con la intención de fortalecer la oferta de este complejo que forma parte del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. El presidente de dicho patronato, el licenciado Raúl Padilla López, afirmó que esta donación permitirá impulsar a este recinto inaugurado el pasado 21 de octubre, así como a las actividades artísticas y culturales en sus tres salas. Destacó el importante apoyo que el conjunto recibirá de esta fundación, que a futuro permitirá contar con una programación digna de las salas que lo componen, y recordó el trabajo filantrópico que este organismo realiza desde hace 60 años. Explicó que mediante el patronato, que estará conformado por representantes de la iniciativa privada y diversas instituciones, se buscarán esquemas ingeniosos y creativos que posibiliten una mejor operación del conjunto, que cuenta con 52 mil metros cuadrados de espacio para dar cabida a lo mejor de las artes. Padilla López anunció que, en agradecimiento por la donación, el auditorio al aire libre, ubicado en la Plaza Bicentenario y con capacidad para 640 personas, será nombrado Ágora Jenkins. En este espacio serán programadas actividades en 2 o 3 semanas más, esto con la intención de incrementar las opciones de entretenimiento de este centro cultural universitario. Además, está planeada la colocación de una pantalla gigante dotada con la más alta tecnología, en la que se transmitirán algunos espectáculos que tengan lugar en este complejo cultural. Es información que usted puede seguir a través de la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Aumentarán multas en Jalisco por usar celular al conducir. Contestar una llamada o mandar un mensaje de texto mientras se maneja un automóvil será sancionado con multas más costosas. El Pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley de Movilidad para modificar los mínimos y máximos de las infracciones por este concepto. Con este ajuste, la sanción a quienes sean sorprendidos usando el teléfono al volante será de 377 hasta 755 pesos. El rango actual de multas va de 75 a 377 pesos. Se establece que las nuevas infracciones no entrarán en vigor de manera inmediata. Los diputados acordaron dar un plazo de 4 meses para que la Secretaría de Movilidad realice campañas de sensibilización, esto para exhortar a los automovilistas a no utilizar el celular al volante. Es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates.
Lo que estamos escuchando en el fondo es este tema de los chicos de La Cuca, esta banda tapatía que se presentará en el Festival Nochestli, Festival de las Artes. El son del dolor es lo que nos pone a disfrutar esta mañana aquí a través de Señal Informativa. Radio Universidad ya está lista con la cobertura especial del Festival Nochestli, Festival de las Artes. Tendremos un programa especial el próximo viernes, no se lo pierda, con la finalidad de destacar pues los artistas, la música que estaremos disfrutando en este festival que se realiza del 17 al 19 de noviembre. Una excelente opción también para disfrutar pues la música que nos gusta, la alternativa, como es el caso de la presentación del día 17 de noviembre. Talento regional, con novedades, La Cuca, que se presenta en este evento inaugural de Nochestli, y también el día 18 hay pues bastante movimiento con los ritmos latinos, con la música sonora, con Constelación Show, Sonora Michel, la Sonora Dinamita, que será como la parte de la parte principal de este escenario, y ya el 19 de noviembre el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Bueno, no se lo pierda, son eventos gratuitos completamente. Hay que destacar, por supuesto, que son eventos a los que podemos acudir libremente en la Unidad Deportiva Chapultepec. No se lo pierda al Festival de las Artes Nochestli, próximo 17. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un bonito día. Continúe con nosotros aquí en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase. Dice, en realidad, todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje que, en definitiva, remite a Dios. Una frase de Juan Pablo II. Ya nos vamos, que tenga usted bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.